Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Bienvenidos a un nuevo podcast de Tiempo Extra. Les saluda Noel Algarín de regreso tras poco más de un mes fuera. Encantado de volver a este espacio que con tanto cariño hacemos para la audiencia deportiva y no deportiva que sigue Tiempo Extra a través de las plataformas de streaming de podcast como iTunes, en las tecnologías Apple, Google Play, Stitcher, Player FM y varias más donde pueden encontrar este podcast. Me acompaña hoy en este episodio número 41 del podcast Tiempo Extra el editor de Deportes del Nuevo Día, Esteban Pagán.
Saludos, Noel, bienvenido de vuelta, te extrañamos, así que vamos a meterle caña.
Tengo el olor a bebé en las manos todavía. Sí,
está, bro. Ya en el último podcast, episodio 40, le enviamos saludos a Marcelo.
Muy bien. También está con nosotros el colega subeditor de Deportes del Nuevo Día, Carlos Rosa.
Sí, saludos, Noel, Esteban y a todas las personas que nos escuchan y a nuestra invitada de lujo que tenemos hoy aquí en la redacción.
Tenemos en la cabina de grabación del podcast a una estudiante de intercambio francesa, Mau. Así que no la van a escuchar, pero está aquí con nosotros poniéndonos presión y mirando lo que hacemos. Le damos la bienvenida y esperamos que no desentonemos en este espacio. Si me notan un poquito
fuera de ritmo,
La falta de sueño. Estoy estrenándome como papá, así que es la primera experiencia, pero hasta ahora ha sido maravilloso. Bueno, pero vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de controversias en el baloncesto superior nacional, donde el equipo de los Cariduros de Fajardo, que es una de las seis equipos que están activos en el round robin de la fase de postemporada, tiene un problema grande. Su apoderado Felo Rivera, los jugadores ante el impago de un mes, dicen que no van a practicar y si no se resuelve la situación no estarán jugando su partido del fin de semana. Así que vamos a hablar con el presidente del BCN, Fernando Quiñones, para que nos reaccione a qué es lo último en esta situación y prospectivamente qué puede pasar con los Cariduros y con su apoderado Felo Rivera. Además, una de las buenas noticias, y para continuar con lo que ha sido la norma con el béisbol en Puerto Rico en los pasados años, tenemos un equipo activo en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, un equipo de Guayama, así que estaremos hablando también. Debutaron este jueves, estamos grabando este podcast jueves, y debutaron contra el combinado asiático que es viene de Corea del Sur. Así que estaríamos hablando también un poco de esta participación de ese equipo de Puerto Rico. Comenzamos de esta forma Tiempo Extra. La Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport, Pennsylvania, ya está en marcha. Puerto Rico debutó desafortunadamente, Esteban, con una derrota 4-12 en entradas extras, en 9 entradas, contra el combinado campeón asiático, el combinado de Corea del Sur. Puerto Rico es representado por el equipo de la Liga Radamés López de Guayama. Somos los campeones del Caribe, lo que nos dio el derecho para participar de esta Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Por primera vez desde el 2014 fue la última vez que Puerto Rico participó. Lamentablemente ya el dirigente del equipo de Puerto Rico, Carlos Texidor, nos había adelantado al nuevo día que el equipo de Corea era el equipo más fuerte de la llave internacional. Este torneo se divide en dos grupos, el grupo de equipos de Estados Unidos y el grupo compuesto por países internacionales. De ahí salen los dos líderes que entonces juegan por el campeonato de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas.
De hecho, es una buena señal, ¿no? Que Puerto Rico estuvo a punto de ganar este juego. Tenemos ventaja de 2-0 en la sexta entrada. Este juego son a 6 entradas.
O sea, era la última entrada, sí, ya para cerrar el partido.
O sea, que ya Texidor, como tú mencionas, Noel, en entrevista con Noel, ha dicho que este es el equipo más fuerte de la división internacional. Y es un torneo de doble eliminación, así que Puerto Rico, aún pese a la derrota de hoy, tiene posibilidades de alcanzar la final. ¿Cómo sucede esto? Bueno, Puerto Rico pasa ahora a lo que llaman el bracket de perdedores. Puerto Rico vuelve a jugar el sábado y se enfrentaría al equipo que pierda el juego entre México y Australia, que juegan hoy jueves a las 5 de la tarde. Una vez ya en el bracket de perdedores, incluyendo ese juego contra el perdedor de México-Australia, Puerto Rico tendría que ganar 4 juegos para volverse a enfrentar, si es que Corea pasa, al equipo invicto de la división internacional. Entonces, el que gane en ese juego iría entonces a la final a enfrentar al equipo de Estados Unidos. Como dijimos ahorita, Texidor cree que este equipo de Corea luce como el peso pesado de la división internacional, sea Corea o Japón, el que salga de ese bracket, pues sería...
Esteban, lo frustrante quizás del partido de hoy, bueno, lo frustrante punto del partido de hoy, es que Eric Rodríguez, que fue el abridor del partido por el equipo de Puerto Rico, llevaba un juego sin hits en 5 1/3 entradas. O sea, deja el partido con un out en la última entrada, la sexta entrada, y ahí es que Corea empata y se mete en el juego, lleva el juego a entradas extras. Puerto Rico tuvo otra oportunidad de ganar, corredores en primera y segunda y un out, y no pudo capitalizar. Y bueno, al final es Corea quien se lleva la victoria por 4-2, pero estuvimos muy cerca, a 2 outs de llevarnos esa victoria y hacerlo en gran manera, luego de la gran labor que había llevado a cabo Eric Rodríguez en este torneo, que es en categoría de 10 a 12 años.
Importante también, lo hemos dicho, se transmite por ESPN, así que los fanáticos tienen la oportunidad de ver todos los partidos en vivo por ESPN. El partido del sábado es a la 1:00 p.m, que vuelve a jugar Puerto Rico, así que lo pueden ver por ESPN.
La llave de Puerto Rico la compone, además de Corea del Sur, un equipo de Australia, de la región de Australia, hay también de la región de Canadá, hay de Europa, África, que es un equipo de Barcelona, en este caso el que ganó. Uh-huh. Japón, que es un equipo de Kawaguchi.
México.
México, que es un equipo de Tamaulipas. Y de Latinoamérica, que el representante es la chorrea de Panamá. Panamá
también, Texidor lo mencionó a Panamá como uno de los fuertes de esa división.
Eso es así. Así que Puerto Rico, como dice Esteban, regresa a jugar a la 1:00 p.m. del sábado. Vamos a escuchar lo que nos tuvo que decir el presidente de Pequeñas Ligas de Puerto Rico, Carlos Pagán, sobre este equipo. Las Pequeñas Ligas en todas sus categorías han tenido un año bastante bueno, como escucharán explicar. Así que este equipo un poco está llevando y siguiendo la tradición de lo que es una liga muy exitosa, que es la Liga Radamés López de Guayama de Little League Puerto Rico.
A pesar del huracán que nos afectó, afectó las instalaciones deportivas, se empezaron a jugar un poquito más tarde este año, donde ningún parque casi tenía luces para poder jugar. Y mucho en el caso de la Liga de Radamés López, pues su dirigente, Paquito Cintrón, pues el presidente, perdón, el presidente de la liga, él hizo unas gestiones y él se encargó de, con la ayuda de la Fundación Salvador Colón, que le dieron un tractor. Okay. Y él se encargó de poner al día los parques. Y está viendo resultados. O sea, había ganado 5 o 6 campeonatos estatales en Puerto Rico este año.
¿Ah, sí? ¿En las diferentes categorías?
Sí, correcto.
Ok. O sea, que te movió rápido.
Se movió rápido y él tiene una liga de sobre 40 y pico equipos de béisbol y estamos hablando de quizás 15, 16 equipos de softball de niños.
Wow.
Ese pueblo está bien bien dirigido.
¿Y los campeonatos que me está hablando fueron estatales?
Sí, estatales. Ellos ganaron en 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. Ganaron el 11 y 12. Ganaron el acaban de llegar del mundial de 50-70, que son 13 hombres.
Ajá.
Fueron el torneo latinoamericano de junior también, 13 y 14, donde llegaron tercero en Aruba.
Okay.
Pero básicamente un trabajo
¿coparon?
Bastante bueno este año, sí, bastante bien coparon y básicamente, como te dije, ellos este año se prepararon a pesar de huracán, metieron los punteros, metieron manos los parques y tuve ese resultado.
Wow, qué trabajo de admirar, ¿verdad? Porque
sí, darle también las gracias a la Fundación de Estado de Colón, que pudo conseguir un tractor, costó bastante caro, y con ese tractor pues él ayudó a los otros pueblos, Salinas, Arroyo, Patilla, Guamo, todas esas áreas se benefició de ese trabajo.
¿Cuánto representa para ustedes que este equipo pueda hacer buen papel por lo mismo que le mencioné al principio, ¿no? El béisbol está viviendo un buen momento y no sé si esto se ha ido traduciendo.
Bueno, yo en este caso, yo soy director latinoamericano, o sea, yo aparte de ser director de Puerto Rico, pues yo tengo otros dos equipos aquí, o sea, yo tengo el de Panamá, que representa Latinoamérica, y el equipo de México. Claro, yo soy puertorriqueño y entiendo, ¿verdad? Como te dije, ya yo lo que he hecho en Guayama para mí es un logro. Y si ellos logran ganarle mañana a Corea, van a tener una buena posición para llegar bastante lejos. Sí.
Pero el sistema también ayuda, ¿no? El hecho de ser doble eliminación.
Bueno, es doble eliminación, es un sentido, ¿no? Okay. Acuérdate que hay 8 equipos americanos por un lado y 8 equipos internacionales. Ajá. Entonces, va a llegar un momento que van a quedar un equipo invicto internacional, un equipo invicto americano, y el que baje por la ronda de perdedores, si le gana ese juego, cuando faltan los dos equipos finales internacionales y americanos, pues si el que gana ese juego pasa, o sea, el que esté invicto y pierde, pues se elimina.
Okay.
Entonces el sábado, que esos juegos creo van para ABC, va a la final internacional, y este sábado no, el otro sábado. Uh-huh. A la final internacional, después la final de Estados Unidos, y el domingo, que creo que por ABC también, domingo 26 es el juego final. Y aparte de eso, se da la situación también de que aquí en Buña, todos los muchachos van a ir al juego del MLB, que va a jugar los Phillies y los Mets en el parque de aquí de William. Así que otra.
Claro. Sí.
Yo, me da la casualidad que el coach de bullpen de los Mets es de esa liga, de la Radamel López. Uh-huh. Ricky Bones. Fue Little Leaguer y me acuerdo que en 1980 él se presentó a Puerto Rico en un torneo infantil también en Monterrey, México. Yo tuve el placer de estar con ese equipo también y básicamente se dan muchas situaciones. Con los Phillies va a estar José Flores, José David Flores,
sí,
que fue un gran dirigente, y lamentablemente no está con nosotros Yamel Valentín, que lo bajaron hace poco. Pero para efecto de los muchachos de Puerto Rico y de todos los que están aquí, esto me gustaría que tú vinieras un año, para que tuvieras como esto.
Eso es un, como dijo Texio ahorita, el Disney del béisbol.
Es correcto, sí, pero el trato a toda la ciudad, el trato a los equipos, a los árbitros, o sea, tiene un trato especial de VIP. Aquí las personas más importantes son los muchachos, los jugadores y los árbitros. Eso es un trato extraordinario.
Bueno, tenemos en línea telefónica al presidente del Baloncesto Superior Nacional, Fernando Quiñones, a quien le damos la bienvenida a Tiempo Extra. ¿Cómo estás, Fernando?
Saludos, gracias por la invitación. Pues nada, contento de estar aquí y ocupado con este round robin.
Bueno, Fernando, empecemos por lo que está ocupando titulares, que no es precisamente lo que está pasando en cancha, sino una situación de impago que reclaman los jugadores de los Cariduros de Fajardo, uno de los 6 equipos que está activo en el round robin. ¿Qué es lo último con esta situación que trascendió el miércoles en la noche? Se alega que hay una deuda que asciende a $90,000, que serían 2 quincenas que no se le han pagado al equipo. ¿Qué estás trabajando para solucionar este problema?
Bueno, nosotros anoche, bastante tiempo después que salió todo eso, se recibieron unas querellas, creo que eran unos 9 jugadores más o menos, que es el director de torneo que la está trabajando. Y en el día de hoy se empezó a trabajar las querellas de acuerdo a los reglamentos que existen en el BCN y a los acuerdos que hay con la Asociación de Jugadores.
Entiendo que hay un fondo de emergencia para manejar estos casos en la liga. Entró en, al recibir las querellas, ya entonces la liga asumiría responsabilidad en el caso, ¿o no?
Bueno, hay un fondo de garantía salarial que aplica en caso de que se le adeude a un jugador 2 o más quincenas. Ese jugador tiene que hacer la querella. Lo primero que se hace es que se hace el procedimiento para determinar si en verdad, primero, si hay deuda, y en segundo lugar, si hay deuda, cuánto es la cantidad. Tan pronto se determina que hay una deuda y la cantidad, entonces, y se emite la resolución, si el equipo no lo paga, entonces ese fondo no cubre ese fondo está compuesto por unas aportaciones que se hicieron el año pasado por la liga y por los distintos equipos, y cada equipo pues puede utilizar hasta el 25% de lo que haya en ese fondo disponible. Así que esa es la situación en la que estamos ahora. Estamos en el primero de los pasos. Acabamos de recibir las reclamaciones, así que se va a determinar las deudas y cuánto es la cantidad. Y si el equipo de Fajardo, al determinarse que deuda no las cubre, pues entonces los jugadores tendrían derecho a cobrar de ahí.
Fernando, me parece que le urge, ¿no?, adelantar este proceso, porque estamos hablando que los jugadores han manifestado que no jugarían hasta que no se le pague, y ellos vuelven a cancha el domingo. Este es un proceso que tarda, porque hay que señalar una vista, tienen que ir ambas partes, y después de eso entonces va la resolución, y ya el juego es el domingo. Lo que quiero saber es como que, ¿qué están haciendo, además de este proceso, pero qué otra cosa se está haciendo, o Felo Rivera está haciendo, para tratar de solucionar esta situación antes del domingo?
Bueno, no necesariamente hay que hacer una vista, porque el proceso se puede hacer simplemente por el expediente. O sea, la parte puede, la vista solamente es necesaria en caso de que haya alguna controversia material, de hecho, que sea necesario que haya testimonio en persona de las distintas partes, pero si no, simplemente se resuelve por escrito. Así que es un proceso que, de acuerdo a un reglamento nuevo que se aprobó recientemente, hace unos meses, no debe tomar más de una semana y probablemente menos. Pero lo que pasa es que precisamente la situación que está fuera de lugar dentro de todo esto, aparte del impago, si es que el equipo de Fajardo tiene un impago, es la amenaza de no jugar, porque existen unos remedios que la Asociación de Jugadores negoció con el PSN para estos casos y para evitar este tipo de situación, porque que un equipo no se presenta a jugar, unos jugadores, no solamente afecta al equipo para el que ellos juegan, afecta también a los equipos contrarios. El equipo de Fajardo tiene pendiente visitar al equipo de Aguada, que nada tiene que ver con esto, y si ese juego no se da, el equipo de Aguada va a sufrir unos daños significativos. Y entonces el remedio que tienen los jugadores es seguir este procedimiento donde ya hay un dinero y saben que va a cobrar, y hay un procedimiento expedito que se aprobó para que este procedimiento se pueda resolver en un periodo mucho menor de una semana. Así que lo que está completamente fuera de lugar y nos sorprendió por completo es la amenaza de no jugar, porque el BSN está dispuesto y está cumpliendo con todos los reglamentos y con todo lo que se negoció con la Asociación de Jugadores, pero esa amenaza de no jugar es un incumplimiento de parte de la asociación y de los jugadores de los acuerdos a los que se llegó con ellos. Porque ellos, muchas veces yo he escuchado al abogado de la Asociación de Jugadores decir que ellos tienen que estar sentados en la mesa porque ellos son parte de esto, ellos son los socios del BSN en el espectáculo y todo, pero en este momento ellos decidieron otra vez regresar al momento anterior. Ellos están actuando como si fueran el enemigo del baloncesto superior, como si fueran una parte ajena a esto, como si están dejando sin efecto todos los acuerdos que teníamos. Y así que estoy completamente sorprendido con esta actitud tomada y con que no vayan a acatar, ¿verdad?, los acuerdos y lo que ellos pidieron, porque el procedimiento que yo te acabo de escribir fue que ellos solicitaron que se les concedió.
Fernando, Esteban Pagan por acá. ¿Cuál es la versión de Felo Rivera en todo esto? ¿Qué comunicación has tenido con él? Y si en efecto se falló en las últimas dos quincenas.
Felo Rivera nos indica que ha tenido una disminución de un 60% de asistencia en la cancha comparada con el año anterior. Que en parte de eso tiene unas aportaciones que se le prometieron, de las cuales todavía tiene más de $5,000 que no ha recibido, que ya ha invertido él solo sobre $160,000 este año, y que está haciendo una serie de movidas para hacer líquido cierto dinero de él, de inversiones, para entonces poder pagarlo, porque dice que es el único de los socios que ha estado poniendo dinero para esto y que su intención es pagar, pero que tiene que dar la oportunidad a hacer ese dinero líquido y poder tenerlo disponible para entonces poder pagarlo, porque no es como que lo tenga en este momento en la cuenta, y tiene que hacer una serie de movidas de vender, entiendo que será acciones o algo así. así que esa es la, pero la actitud de él es que sí, que su intención es pagar, que su intención es cumplir, que la razón por la que las quincenas son bastante grandes es porque sus jugadores están a pocas quincenas el salario completo, y que sus jugadores terminan de cobrar a finales de septiembre todo el año ya. Así que lo que él nos indicó es que él estaba haciendo todas las movidas para seguir pagando y con la intención de tratar de clasificar, a ver si llegaba un poco más de gente a la cancha y podía entonces tener más dinero y un poquito menos de pérdida.
Llama la atención, Fernando, en la carta que comunicó, que dirigió, ¿verdad?, la asociación de jugadores, tanto a Fero como a la liga, el nombre de Carlos Arroyos como uno de los jugadores que está también reclamando el pago de las dos quincenas, cuando Carlos Arroyo es coapoderado del equipo y, según tengo entendido y me han confirmado varias personas de la junta de directores, que cuando se presentó el traslado de la franquicia de Manatí a Fajardo, se presentó a Carlos también como parte de, como un codueño del equipo con acciones en la franquicia. Y entonces es figura, ¿no?, como gerencial, como coapoderado, es jugador. Sin embargo, en esta ocasión se presenta como un jugador reclamando. Y lo que quiero saber, desde el punto de vista de la liga, ¿cuál es la función o cuál es la responsabilidad de Carlos Arroyo como uno de los dueños del equipo y como coapoderado del equipo con relación al pago de los jugadores?
Bueno, quien firma los contratos como tal es Pedro Rivera. Pedro Rivera fue aprobado como apoderado antes de que Carlos Arroyo entrara como coapoderado. O sea que por reglamento estrictamente, él no tiene una responsabilidad directa por los contratos de los jugadores. Lo que sí habría que ver, que eso ya a nosotros no nos consta, es si dentro del acuerdo de sociedad que ellos puedan tener, qué responsabilidad tiene Carlos Arroyo versus cuál tiene Felo Rivera. Pero eso se lo tendrían que contestar ellos dos. Realmente esa información específica nosotros no la tenemos, porque Carlos Arroyo fue nombrado coapoderado del equipo más adelante a que Felo ya fuera parte del equipo. Y cuando tú nombras un coapoderado, pues realmente es un nombramiento que es más de tipo administrativo, que no requiere, a diferencia de un apoderado, que presente su información.
Fernando, lo que estás diciendo es que ante la liga el único responsable es Felo Rivera.
Sí, ante la liga, sí. Internamente entre ellos.
Claro.
Y verdad, y hasta legalmente a nivel corporativo como tal, pues la cosa puede ser distinta, pero ante la liga, pues el responsable es Felo Rivera, quien en ningún momento tampoco ha tratado de, ¿verdad?, de decir lo contrario. O sea, él siempre ha reconocido que hubo un atraso, pero no sé las cantidades exactas, porque en el momento que sucedió todo esto, nosotros lo que teníamos era esa carta, nosotros no teníamos reclamación de ningún jugador. No había manera que pudiéramos ni tan siquiera preguntar, ¿verdad?, decirle a él, contesta esto y indica si esto es la realidad, porque el proceso que utilizó la asociación de jugadores fue al revés. No fue vamos a hacer el proceso que nosotros pedimos, el proceso reglamentario. Y si no nos hacen caso, entonces vamos a tratar de conseguir que nos hagan caso en lo público. Sino que ellos han comenzado algo público, luego creo que sacaron un comunicado en el día de ayer donde emplazaban a la liga a hacer una serie de cosas. Que te tengo que decir que a mí nunca me enviaron ninguna notificación sobre eso. O sea, creo que estaban pidiendo que se cambiaran los reglamentos ahora. En detrimento de otros jugadores que no están de Fajardo. Lo cual nosotros no estamos dispuestos a hacer. Lo del 25% para cada equipo es algo que es para proteger a todos los demás equipos. Y nosotros no vamos a cambiar los reglamentos, porque cambiar los reglamentos conlleva votaciones, conlleva reuniones. Aparte de que esto se hizo de una manera que es para proteger a todos los jugadores por igual. Y nosotros no entendemos que sería apropiado cambiar unos reglamentos para proteger a los jugadores de un equipo sobre otro, motivados quizás porque dentro de ese equipo estén los directivos más altos de la asociación de jugadores, como el caso de Fajardo, donde está el vicepresidente.
Fernando, los jugadores alegan que obviamente esta no es la primera vez, que ya el año pasado también hubo una situación de impago con Felo, que esa es parte también de la razón por la que entienden ellos están con las manos atadas, y su única vía, más allá de la administrativa que tú mencionas, que sería lo que plantea el reglamento, es hacer público que si no se les paga, pues entonces ni practican ni juegan.
No, pero que eso no es cierto, porque el jugador Alexis Colón el año pasado hizo un reclamo. El jugador Alexis Colón se hizo la vista, se determinó que había controversia en cuanto a las cantidades, se determinó que se le debía, aunque era una cantidad distinta a la que él reclamaba, pero resultó que era un número distinto. Se emitió la resolución a su favor, el pago no le llegó dentro de 10 días, así que se declaró agente libre, que tuvo uno de los remedios que dan los reglamentos, y después cobró. O sea, no es que se declaró agente libre y se quedó sin cobrar. El jugador Alexis Colón cobró su cantidad completa. Hubo otros jugadores que tuvieron unas reclamaciones y se hicieron las vistas. En algunos casos se determinó que se les debía lo que ellos decían, en otros casos se determinó que se debía lo que le debía el equipo. En todos los casos, todos los jugadores cobraron. Así que el decir que no tienen más ningún remedio es faltarle a la verdad.
No, pero Fernando, cobraron, pero o sea, tuvieron que esperar casos hasta 8 meses para poder cobrarle el dinero. ¿Sabe? Y obviamente sabemos que hay un mecanismo que ustedes establecen que pueden ir a reclamar, esto y lo otro. Y yo sé que hubo jugadores que por la cuestión del huracán no lo sometieron cuando era y tuvieron que esperar más tiempo. Pero cobraron porque ustedes establecieron una regla antes del inicio de cada temporada que los equipos tienen que saldar las deudas con los jugadores para poder jugar en el torneo. ¿Sabes? ¿Por qué no se le cumplió en el momento cuando era y hay que esperar entonces meses después para que los jugadores puedan cobrar? Y entonces ahora ellos no quieren pasar esa misma experiencia porque ellos piensan, y fue lo que dijo Filiberto Rivera en una entrevista, de que si la temporada ahora se acaba realmente van a pasar la misma experiencia del año pasado, que tuvieron que esperar hasta 8 meses para poder volver a cobrar.
¿Sabes? Bueno, lo que pasa es que
es una situación, Fernando, es una situación que ocurrió ya un año el año pasado, y que ahora ellos temen de que se vuelva a repetir, y ellos entienden, ¿verdad?, que quizás con este mecanismo, que quizás tú dices que no es el mejor, pero así ellos están pensando de que pueden cobrar antes que se acabe la temporada esta ahora, que para ellos se puede acabar en el round robin. Tú sabes, hay una situación con Felo de que realmente ha habido unos incumplimientos, y yo entiendo de que todo esto lo que hace es desmerecer el espectáculo, porque ahora mismo, en vez de estar hablando de que quiénes clasifican y quiénes no, estamos hablando de que Felo no ha pagado 2 quincenas. Realmente es algo que le afecta a ustedes y que no es nuevo esta situación con Felo.
Pero lo que pasa es que para este tipo de situación es que la asociación se sentó con nosotros y se negoció el fondo de garantía salarial para que el mecanismo fuera ir al fondo de garantía salarial, donde en menos de una semana los equipos cobraban, ¿no?, los jugadores, y ahí era la liga en la que pasaba a cobrarle al apoderado. Ellos negociaron eso, nosotros estamos cumpliendo con eso y ellos están haciendo otra cosa. Así que me incomodiarme con que reclamen. Si Felo les debe, definitivamente está mal que les deba, está mal que se atrase por las razones que sea. Yo no estoy justificando eso. Yo lo que estoy diciendo es que para qué entonces nosotros pasamos meses sentados negociando algo y se les otorgó lo que pidieron para evitar que pasara una amenaza al torneo que va más allá. Porque ven acá, a fin de cuentas, si ellos no se presentan mañana, ¿quién dice que van a cobrar entonces antes más rápido? Va a ser lo mismo, va eventualmente a cobrar el dinero del fondo de garantía salarial, y si hay una cantidad que no está cubierta por eso, pues acabarán cobrando la sabreo del torneo, porque sabreo si el equipo entonces con el daño que se le haga no vuelve a jugar. O sea que esto no adelanta el cobro, pero una cosa es el incumplimiento que haya entre Felo Rivera y sus jugadores, eso es una cosa, pero otra cosa es el incumplimiento que está habiendo ahora de parte de la asociación y de los jugadores con la liga, porque ellos con nosotros, no con Felo, pactaron, nosotros siempre vamos a seguir jugando, vamos a hacer el procedimiento, téngannos este fondo aquí, donde hay otros equipos que no son Fajardo que metieron dinero ahí para no verse afectados, y donde la liga, que no es Fajardo, metió dinero ahí para no verse afectados, y ellos están incumpliendo eso, y eso es una irresponsabilidad de la liga, de la asociación de jugadores, y eso es faltarle a todo lo que ellos negociaron con nosotros, poner en peligro el torneo, poner en peligro otros equipos, poner en peligro entonces a jugadores de otros equipos, porque los jugadores de Aguada se van a afectar por esta situación, simplemente por velar los intereses de unos jugadores en particular. En contra de eso es lo que yo estoy, porque si ellos pactaron algo, que lo cumplan, que no se quejen de que Felo le está incumpliendo a ellos cuando ellos le están incumpliendo a la liga, que no tiene nada que ver con lo que Felo le incumpla.
Fernando, ¿a ti te satisface las razones que te da Felo para el atraso de las 2 quincenas?
A mí no me satisface ninguna razón que me dé nadie para los atrasos. Eso es un tema completamente aparte.
No, lo que pasa que te lo pregunto porque hace un rato cuando te hicimos la pregunta de qué explicaciones él te daba, pues mencionaste que él alega que la asistencia de fanática a la cancha no ha sido la esperada. O sea, yo creo que para ti como presidente de liga eso es irrelevante porque un apoderado debe cumplir así vaya un fanático o 10,000.
Que eso es así, y por eso les digo, o sea, la liga eventualmente, si los jugadores hubiesen hecho el proceso que tienen que hacer y cobraban del fondo, la liga después iba a ser otro que iba a estar del mismo lado que los jugadores cobrándole al equipo de Fajardo, uh-huh. O sea, de repente la liga se iba a convertir en otro acreedor más y iba a estar ahí cobrándole. O sea, el cobro, yo no tengo ningún problema con el cobro y con el procedimiento correcto. Mi único problema es con que se haya negociado algo, se haya pedido algo y a la primera oportunidad que tuvieron lo dejaron sin efecto. Si ustedes me preguntan a mí, al día de hoy la Asociación de Jugadores dejó sin efecto todos los acuerdos con el BCN y todos los apoderados que lo están diciendo. Yo tengo cartas de los demás apoderados diciendo el dinero que yo puse ahí para eso, devuélvamelo porque la asociación falló. Yo tengo un equipo de Aguada que tiene que estar vendiendo juegos para un taquillas ya para un juego contra Fajardo que no se sabe si se va a dar. Yo tengo un juego que hay el domingo que no se va a televisar porque no se sabe si se va a dar por culpa de la asociación de jugadores.
Claro, en parte lo que ellos han estado planteando, Fernando, es que si ellos cobran solamente un 25% de la cantidad de la deuda y se reparte entre todos los jugadores, pues realmente lo que terminan cobrando cada uno de los jugadores son como $2,000+. O sea, ellos realmente lo que quieren es todo cobrar el todo el dinero porque es lo que, ¿verdad? Porque es lo más sustancial, ¿no? Tú sabes.
Pero entonces, es que con la liga ellos negociaron eso. La asociación negoció eso y nosotros estamos cumpliéndolo. Y ese fondo se supone que eventualmente siga creciendo y siga creciendo con el tiempo de los años. Pero esto fue lo que ellos negociaron. Y okay. Tú no puedes decidir... Uh-huh.
Arbitrariamente cambiar las reglas es lo que tú entiendes.
Oye, exactamente, o sea, eso fue lo que ellos negociaron y con lo que están haciendo no sacan nada que sea de provecho para ellos mejorar sus posibilidades de cobrar. Lo único que sacan es hacerle daño a otros equipos, a otros jugadores y a la liga de la que tanto decía el abogado de la asociación que ellos eran socios y al primer momento que tuvieron la oportunidad de darle una puñalada por la espalda o de trabajar de la mano con la liga para solucionar el problema de la manera que habíamos acordado que le íbamos a solucionar, decidieron cuando no estábamos mirando darnos la puñalada en la espalda.
Fernando,
que Víctor Vélez determinó que está en guerra con el BCN, pues fantástico, pero tú sabes que de todos modos, a pesar de que ellos nos dieron esa puñalada, nosotros estamos cumpliendo el proceso. Hoy se empezaron todos los procedimientos de todas las pistas y se van a seguir hasta el final y nosotros vamos a cumplir con lo que dicen los reglamentos, así que nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. La asociación de jugadores que se atenga a las consecuencias de ellos no haber cumplido con nuestro acuerdo con nosotros.
Fernando, eso justo te quería preguntar, de la sangre llegar al río, no jugarse el partido del domingo de Fajardo y Aguada, ¿qué cartas tomará la liga con respecto a los jugadores, a la asociación de jugadores y con el propio Felo Rivera?
El equipo se le confiscarían los partidos.
O sea, quedaría eliminado del round robin ya.
Quedaría eliminado. El apoderado eventualmente tendrá entonces sus consecuencias, que son las del apoderado, las tiene que determinar la Junta más adelante. Los jugadores van a tener sanciones disciplinarias por no haberse presentado a los juegos en incumplimiento con el contrato con la liga, no con la parte del equipo que le incumplió, porque la liga no le ha incumplido. Y la asociación de jugadores, te puedo decir que el acuerdo con la asociación de jugadores que había, todo queda completamente sin efecto.
Al día de hoy, ¿has tenido conversación con Víctor sobre el particular, Fernando?
No, porque ellos han decidido seguir comunicándose de todo a través de la prensa y no con nosotros. Yo me enteré del último comunicado que ellos sacaron ayer cuando me lo envió nuestro manejador de redes sociales. No porque ellos recibieron la comunicación de la asociación. O sea, esto es el manejo más irresponsable de un asunto de esta magnitud que yo he visto hasta ahora de una organización que dice ser seria.
Fernando, vamos a movernos entonces a hablar de lo que ha sido el balance para ti de este round robin dentro de la cancha, no fuera. ¿Qué te ha parecido hasta ahora? ¿Cómo se ha ido desarrollando la primera fase de la postemporada?
Mira, es lo que esperábamos. El torneo está bien competitivo. Ventaja de cancha local siendo básicamente el factor principal que ha estado definiendo los juegos. Porque todo el mundo está bien cerca. Las lesiones sí han tenido algo que ver sobre el desempeño de los equipos. En el caso de Bayamón, que fue el líder en la temporada regular, las lesiones de Ángel Rodríguez y Ramón Clemente, pues, ¿verdad? Se ha notado su efecto sobre ellos. Pero ha sido bien interesante porque es que aquí cualquiera se gana a cualquiera. Aquí cualquiera, cuatro equipos que pasen a la serie semifinal pueden ganar su semifinal y pueden ganar más adelante.
De hecho, en términos de lo que fue la temporada regular, Fernando, ¿hay algo que te dejó un mal sabor y qué cosas, por otra parte, entiendes que se hicieron bien y hay que continuar trabajándola?
Bueno, nosotros sabíamos que iba a ser un año de muchos retos, en parte por el itinerario, por la situación particular de que nosotros teníamos una fecha en la que teníamos que terminar el torneo por los compromisos internacionales y en la que teníamos que parar originalmente. Y una fecha en la que teníamos que empezar porque no podíamos antes porque no teníamos las canchas disponibles. Había varias que estaban hasta sin tabloncillo todavía. Y la situación de las fechas, y entonces la falta de disponibilidad de algunas canchas, la prisa entonces para jugar a veces y el tener que parar la vez de los centroamericanos que no estaba en agenda y tuvimos que parar 8 días, pues en cuanto al mal sabor, yo te diría que eso fue, porque hemos tenido, principalmente con esto de los centroamericanos, tuvimos que comprimir la serie por temporada. El neto fue que perdimos 5 días de la serie por temporada, cuando tú estás hablando que pierdes 5 días de un total de unas 5 semanas y media, esta vida es casi imposible, porque ya era un itinerario que se había diseñado de una manera bien ajustada. Y no había prácticamente juegos, o sea, días disponibles para tú usarlo en caso de emergencia, como la que nos pasó el otro día, con lo de la luz de Aguada. Así que en cuanto al mal sabor fue ese, pero sabíamos que íbamos a tener esos retos dentro de lo que estaba pasando en la isla, dentro del itinerario, dentro de las fallas que pueda haber todavía, porque los sistemas están frágiles. Pero aún así, te puedo decir que el balance total, cuando uno considera las circunstancias bajo las que tuvimos que salir a jugar, completamente positivo, porque aquí se ha dado un torneo que compara con todos los años anteriores en los que no había pasado huracanes, en los que las canchas, ¿verdad?, no habían sido devastadas, en los que no se había ido 500,000 de personas de Puerto Rico. O sea, y este torneo nosotros logramos hacer nuestro itinerario completo, un torneo bien competitivo, llegaron las figuras más importantes a jugar aquí. Ha estado bien reñido, o sea, tú tienes un equipo de Ponce que acabó siendo el más que ganó después del receso de Juego de Estrellas, y antes de eso estaban últimos. A ese nivel los equipos cambiaron. Tienen equipos que, ¿verdad?, que empezaron en las primeras posiciones como Macao, y entonces después resultó que le fue mal y terminó último. O sea, aquí no fue que se arrancó con alguien que iba en la delantera desde el principio y más nunca lo vieron y corrió solo. Así que en esa parte ha sido bien interesante y me parece que logramos darle continuidad al baloncesto nacional en un año de tantos retos, lo cual nos va a permitir que nuestra próxima temporada, que esperamos que la isla ya esté más estable, pues entonces también nuestra próxima temporada pueda tener estabilidad, pueda ser una temporada completamente normal, diseñada con mucho tiempo, y entonces los equipos puedan tener esa estabilidad administrativa y económica y ese tiempo suficiente entre cada uno de sus juegos para que sea todavía aún más exitosa.
Oye, Fernando, ¿y el saldo de asistencias a las canchas? Por ejemplo, Felo habla de una reducción de 60% de asistencia a Fajardo. ¿Cómo estuvo eso en el resto de la liga, considerando, como tú mencionas, que es la primera temporada luego del huracán? El BCN, contrario a las otras ligas profesionales, decidió tirar una temporada completa. ¿Cumplieron o estuvieron por encima o por debajo de la expectativa de los números en cuanto a asistencia a las canchas?
Mira, tenemos unos equipos que todavía nos deben números. Tenemos números completos de la mitad de los equipos y de la otra mitad todavía tenemos números incompletos. De hecho, fue objeto de un memo que enviamos en la tarde de ayer. Te puedo decir que dentro de todo quizás mermó un poco, pero estuvimos bien cerca de la asistencia de años anteriores, porque a pesar de que tuvimos equipos que bajaron bastante, tuvimos equipos que subieron, y algunos significativamente. Principalmente te diría que el equipo de Ponce aumentó su asistencia de una manera sustancial y dramática, que es suficiente para que la merma de Fajardo y la merma de algún otro equipo que haya tenido una baja, básicamente neutralizarla. El equipo de San Germán, a pesar de que fue uno de los que se eliminó, mejoró su asistencia del año anterior. hubo otros equipos que se quedaron bien similares a años anteriores, y entonces tuvimos equipos que bajaron. Los principales que bajaron fueron el equipo de Fajardo y el equipo de Aguada. Los que aumentaron fueron Ponce, San Germán y Humacao, que lo cargó la primera parte de la temporada. Ellos estaban teniendo 4 o 5 veces la asistencia que tenían el año pasado en promedio. El año pasado tenían menos de 1,000 por juego, y ellos tuvieron varios juegos de más de 3,000. Así que fue con su alta y su baja, pero el neto fue que llegamos a los números dentro de ahí, y todavía falta la parte más importante, porque tú sabes que la semifinal y la final son las etapas donde principalmente el público se desborda en la cancha.
De esta manera damos fin al podcast Tiempo Extra. Les recordamos que estamos en todas las plataformas para descargar este tipo de audio, así que búsquenos y escúchenos y disfrute de Tiempo Extra.